Mateo capítulo 8 y 9. Mateo capítulo 8 y 9. Esta, como ustedes pueden ver en pantalla, es la segunda parte de un mensaje que inicié ya hace unas cuantas semanas atrás, titulado el mensaje Los seguidores del Rey. Y es que en estos capítulos 8 y 9 nosotros encontramos una y otra vez cómo multitudes de personas seguían a Jesucristo. Y en el primer mensaje, en el primer sermón, nosotros hicimos la pregunta, ¿por qué es que la gente sigue a Cristo? ¿Por qué el interés en seguir al Señor Jesucristo? Y pudimos ver de estos capítulos, de distintas historias que encontramos en estos dos capítulos, que la gente sigue al Señor Jesucristo porque encuentra esperanza en Él. Ya que Jesús, a diferencia de otros líderes religiosos y otras religiones, el Señor Jesucristo realmente cumple las promesas que Dios había dejado en las Escrituras. Y efectivamente, una y otra vez, se evidencia de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Señor, de que Jesús es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta mañana hemos cantado varios himnos que de una manera u otra identifican a Cristo como ese Rey, que Él es digno de recibir nuestra honra, nuestra gloria, nuestra adoración. Y por eso la gente lo sigue a Él, porque encuentra en Él esperanza. Él es un Salvador en quien se puede confiar. ¿Por qué la gente sigue a Jesús? Bueno, la Escritura nos presenta todas estas razones. Pero en la mañana de hoy, yo quiero hacer otra pregunta también relacionada a este tema de los seguidores del Rey. Y la pregunta es, ¿por qué el Rey Jesús llama a la gente para que le sigan? ¿Por qué el Señor Jesucristo llama a la gente, a las multitudes, a individuos, para que le sigan a Él? Y quisiera que en esta mañana nosotros leamos algunos textos de estos dos capítulos, de manera particular en el capítulo 9. Vamos a leer primero desde el versículo 1 hasta el versículo 13 y luego estaremos leyendo los versículos del 35 al 38. Dice allí la palabra de Dios. Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 13 y luego del 35 al 38. Dice allí la palabra del Señor. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, «Este blasfema». Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Esa es la primera escena. La segunda escena la encontramos en el versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Versículo 35. Y aquí encontramos como un resumen de todo lo que ha pasado en estos capítulos. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar. Padre, en esta mañana agradecemos la oportunidad que tenemos de encontrarnos en tu casa y ahora de tener en nuestras manos tu palabra. Rogamos, oh Señor, que el mensaje que tú has dejado aquí en tu palabra, nosotros podamos recibirlo en esta mañana, que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, a entender, a ver las riquezas que hay en tu palabra. Y que asimismo, Señor, nosotros, por medio de tu obra, en nuestros corazones tengamos la disposición de escuchar, de obedecer, de seguir lo que tú nos dices en tu palabra. Oh Señor, rogamos que tu Santo Espíritu obre en medio nuestro en esta mañana. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Estamos haciendo la pregunta, ¿por qué el Rey, por qué el Señor Jesucristo llama a la gente para que le sigan? Aquellas personas que son famosas, artistas, cantantes, quizás políticos, si bien es cierto que por momentos disfrutan que sus fanáticos y que sus seguidores le caigan atrás y estén ahí para tomarle una foto o para pedirle un autógrafo, por boca de ellos hemos escuchado que esto con el tiempo cansa. Y se cansan de que la gente esté continuamente asediándolos y siguiéndolos y pidiéndole una foto y pidiéndole un autógrafo y pidiéndole un favor y pidiéndole que esto y lo otro. Se cansan con el tiempo de que continuamente la gente los esté siguiendo, los esté asediando. Sin embargo, para promocionar sus canciones o para promocionar sus películas o para promocionar su candidatura, ellos están dispuestos a participar de entrevistas, a posar para tomarse fotos, a pasar un tiempo firmando autógrafos. Podríamos decir, por lo que hemos leído en estos capítulos 8 y 9, que nuestro Señor Jesucristo ya para este momento de su ministerio había alcanzado cierta fama. Y desde el capítulo 8, nosotros vemos cómo una y otra vez las multitudes le seguían. En la mañana, en la tarde, en la noche, yendo en el camino, estando en una casa, estando en un bote. En todas partes la gente estaba siguiendo al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dispuesto a recibirles, y más que dispuesto a recibirles, con individuos y con multitudes les decían, síganme. ¿Por qué el Señor Jesucristo estaba dispuesto a llamar a la gente a que le siguiera? A diferencia de los artistas y de estas personas famosas, el Señor Jesucristo no estaba interesado en vender una canción, en promocionar una película, en candidatearse para que lo elijan. Él no se estaba postulando para un partido político y uno se preguntaría, con toda razón del mundo, ¿por qué someterse a la presión de tanta gente siguiéndole y requiriendo favores de él? Bueno, dentro de los versículos que hemos leído en la mañana de hoy, yo creo que podemos encontrar la respuesta y el desarrollo de esa respuesta. Si usted se fija, en el versículo 36 de Mateo capítulo 9, mire conmigo una vez más cómo describe cómo el Señor se sentía cuando estaba alrededor o cuando veía estas multitudes. Mateo capítulo 9, versículo 36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Esto nos explica a nosotros por qué el Señor Jesucristo, a pesar de que en algunas ocasiones Él presenta aquí que estaba cansado, que necesitaba retirarse, necesitaba apartarse, pero a pesar de todo eso, Él estaba dispuesto a seguir recibiendo personas, incluso a seguir llamando a otros para que le siguieran a Él. ¿Por qué? Porque cuando Él vio las multitudes, ¿qué dice allí? Tuvo compasión de ellas. La palabra compasión en griego aquí es una palabra bien particular. Normalmente a mí no me gusta mencionar o decir las palabras en griego, pero este verbo aquí de tener compasión es la palabra splangitzomai. Splangitzomai, hasta difícil es de decir. Y tiene la imagen visual de referirse a las entrañas de una persona. Y lo que esto quiere significar es precisamente la clase de emoción intensa que el Señor Jesucristo experimentaba al ver las multitudes. Normalmente esta emoción intensa resulta en mostrar gracia, resulta en mostrar misericordia, amor o como se traduce aquí, compasión de la gente. Porque el Señor Jesucristo estaba viendo que estas multitudes eran como ovejas que estaban desamparadas y dispersas, ovejas que no tienen pastor. Y la idea es que Él está viendo multitudes de personas que están siendo oprimidas, personas que están en necesidad, personas que están dolidas, personas que no tienen dirección, personas que nadie las está cuidando. Y así se encontraban las multitudes de personas que seguían al Señor. Así que en sentido general, a nosotros hacernos la pregunta, ¿por qué Jesucristo se sometería a la presión de que tantas personas lo sigan? De que tantas personas vayan donde Él y le pidan, ayúdame con esta enfermedad, ayúdame con esta situación con mi hijo, mira el hambre que estoy pasando. ¿Por qué? Porque Él tuvo compasión de ellas. No era por lo que estas multitudes representaban para una venta o para una candidatura. No, el Señor Jesucristo, movido por misericordia, por gracia, por amor, Él busca a estas ovejas que estaban desamparadas y dispersas, que estaban dolidas y sin nadie que les cuidara. Al ver las multitudes, el Señor Jesucristo tuvo compasión de ellas. Y en las distintas escenas que leímos en la mañana de hoy, nosotros podemos ver por lo menos tres formas en las que este propósito del Señor en llamar a los pecadores, en llamar a estas ovejas que estaban dispersas, podemos encontrar por lo menos tres razones por la que el Señor Jesús, por la que el Rey Jesús llama a la gente, mostrando su amor, manifestando su compasión y misericordia por ellos. En primer lugar, en la primera escena que nosotros leímos, volviendo al capítulo 9, versículos del 1 al 8, nosotros encontramos esta historia de la cual ya hemos hablado, el paralítico que el Señor Jesucristo sanó, que el Señor Jesucristo levantó. Y lo que nosotros podemos identificar de esta escena es que el Señor muestra su amor, muestra su misericordia y está dispuesto a llamar a la gente para que le sigan con el propósito de salvarlos de sus pecados. Miren conmigo una vez más esta escena. Aquí tenemos a un paralítico traído por otros. Dice el versículo 2, sucedió que le trajeron un paralítico. Los pasajes paralelos de Marcos y Lucas nos dicen que no es solamente que le llevaron un paralítico, sino que la multitud era tan grande que ellos tuvieron que subir al techo, hacer un hueco, toda una escena allí, para poder llevar al paralítico hacia los pies del Señor Jesucristo. Y el versículo 2 nos sorprende porque en vez de inmediatamente el Señor sanar al paralítico, nosotros podemos conocer algo aquí de nuestro Señor y de nuestro Rey Jesucristo. Él no solamente ve lo que está pasando, Él no solamente está viendo las acciones de aquellos que llevan al paralítico, Él no solamente ve la condición en la que se encontraba este individuo, sino que Él ve aún más allá. Y esto es algo que separa, que distingue al Señor Jesucristo y lo coloca a Él como el verdadero Rey. Porque a diferencia de todos los otros hombres que se limitan a ver lo que es aparente, a ver lo que está de manera superficial, el Señor Jesucristo tiene el poder de ver lo que hay en nuestra mente, de ver lo que hay en nuestro corazón. Y dice el texto, al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Nuestro Señor, el Rey Jesucristo, que tiene la capacidad, tiene el poder de ver más allá de lo que está de manera superficial, de lo que es aparente, ve la mente, ve el corazón de estos individuos, ve la necesidad que tiene, tan fuerte que hubo que romper el techo para bajarlo allí. Y lo que Él le dice nos sorprende a nosotros. Hasta ahora nosotros vimos que Él sanó a un leproso, que Él sanó al siervo del centurión. Hemos visto que Él tiene poder sobre los endemoniados. O sea que la situación, entendemos que no era difícil para Él de poder sanar a un paralítico. Pero Él no se fija en esta necesidad física. Él no se fija en esta necesidad de salud que era real. No, en esta escena nosotros encontramos que el Señor Jesucristo escoge precisamente este escenario para enseñarle a la gente cuál es la necesidad más importante que el hombre tiene. La necesidad más importante que tú y yo tenemos. Piensa en un momento ahora mismo, en este momento, si usted tuviera la oportunidad de resolver su problema, ¿cuál problema usted escogería? Mira, de todos los problemas que yo tengo de salud, económicos, de educación, de relación, de todos los problemas que yo tengo, y probablemente tenemos más de uno o dos, ¿verdad que sí? De todos esos problemas, nosotros seríamos capaces de identificar, óyeme, este es el problema que me está afectando, este es el problema que me está quitando el sueño. Recuerden, el versículo 36 nos dice que Jesús tuvo compasión de ellos porque estaban como ovejas desamparadas. El Señor, sus entrañas, por así decirlo, se les removieron al ver la condición en la que se encontraban. Y lo que esta escena del paralítico nos muestra a nosotros, que más urgente que una necesidad económica, que una necesidad de salud, es esa necesidad espiritual que cada uno de nosotros tenemos. Es el perdón de pecados. Esta declaración de nuestro Señor Jesucristo definitivamente tuvo sus reacciones. Y inmediatamente nosotros podemos ver, no se nos dice cómo reaccionó el paralítico, no se nos dice necesariamente cómo reaccionaron los que llevaron al paralítico. Si fuéramos nosotros ahí, uno podría, suponemos, ¿verdad? Óyeme, Señor, está bien, eso está muy bien, pero mira mi condición. Yo vine aquí porque yo estoy, no puedo moverme, no puedo valerme por mí mismo. Eso está muy bien, que tú quieras sanarme, salvarme de mis pecados, perdonar mis pecados, pero mira esta necesidad. Y el Señor dice, no, lo más urgente, la mayor necesidad que este hombre tenía era de escuchar tus pecados te son perdonados. Si encontramos aquí registrada la reacción de los escribas, estos líderes religiosos en el versículo 3, nos dicen, mira, este hombre está blasfemando. ¿Por qué ellos dirían que el rey Jesús estaba blasfemando? Porque lo que él acaba de declarar, lo que Jesucristo acaba de declarar, tus pecados te son perdonados, es una acción, es un poder que solamente Dios tiene. Y efectivamente, eso era lo que el Señor Jesucristo quería enseñarle a él. Por un lado, que la necesidad más urgente no es de salud, no es de poder caminar, no es de poder resolver una situación familiar, no es de poder resolver una situación económica. Todo eso es real, todo eso es importante, pero más urgente que todo eso es escuchar tus pecados te son perdonados. Te pregunto en esta mañana, ¿estás tú consciente de cuál es tu necesidad más urgente? ¿Te has sentido tú como el Señor Jesucristo vio a las multitudes? Quizás es que nosotros mismos no estamos conscientes de la opresión del pecado sobre nosotros, de las consecuencias graves y nefastas que tiene el pecado sobre nuestra vida. Y el Señor Jesucristo atiende a esa necesidad más urgente porque Él tiene compasión de los pecadores. Por lo tanto, entonces, no nos extraña que la declaración de Jesucristo, tus pecados te son perdonados, sea lo primero que Él le dice al paralítico. Los escribas se sorprenden y dicen, ¿y quién es este? Bueno, el Señor Jesucristo, que como ya señalamos, tenía la capacidad no solamente de ver acciones, no solo de ver lo superficial, sino que el versículo 4 enfatiza una vez más el poder que Cristo tenía cuando dice, conociendo Jesús, no lo que ellos escucharon, ni siquiera lo que ellos estaban murmurando por ahí entre ellos, no, conociendo Jesús, los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Y aquí el Señor Jesucristo, una vez más, está evidenciando y está poniendo a prueba su poder. Porque sería más fácil, en teoría, decir y confirmar tus pecados te son perdonados, porque eso es algo que la gente no ve. Para la gente común eso sería más fácil. Sin embargo, lo que ciertamente el Señor Jesucristo está tratando de demostrar aquí es que Él no es una persona común, su poder no es común. No, el Señor Jesucristo efectivamente tiene poder y autoridad para perdonar los pecados. Y como vemos a lo largo de los evangelios, el Señor utiliza los milagros precisamente para confirmar su poder. Y aquí vemos que el Señor Jesucristo confirmó su poder de perdonar pecados, confirmó su identidad de que Él es Dios, de que en Él está la salvación, de que Él tiene el poder para perdonar pecados, cuando le dice a el paralítico en el versículo 6, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, efectivamente, en el versículo 7, se levantó y se fue a su casa. Pero una vez más, estos dos capítulos, podríamos ver el evangelio completo, pero estos dos capítulos están llenos de milagros. Lo que diferencia este milagro, o lo que podemos apreciar que es el énfasis de estos versículos, es precisamente que para el Señor Jesucristo, la necesidad más urgente del hombre, incluso estando en esa condición, era la del perdón de pecados. Y vuelvo a hacerle la pregunta. ¿Estamos nosotros conscientes? ¿Estás tú consciente de la opresión, de las consecuencias graves que el pecado tiene sobre ti? Si bien es cierto que no podemos afirmar que todo el sufrimiento por el que yo estoy atravesando se debe directamente a mi pecado, yo creo que nosotros, si somos honestos, podemos reconocer que mucho de nuestro sufrimiento sí se debe precisamente a mi pecado. Muchas de las cosas que me ocurren a mí, de las cosas negativas que me ocurren a mí, se deben precisamente a mi pecado. Pero no solamente esto, digamos que como efectivamente ocurrió, el Señor Jesucristo sanó al paralítico, él se levantó, él anduvo. No sabemos más de él en la Escritura, pero eventualmente saben lo que pasó. Ese paralítico que anduvo dejó de caminar y murió. ¿Y qué pasó por la eternidad de este individuo? ¿Qué pasó con su vida eterna? Si el Señor Jesucristo se hubiese limitado solo a levantarlo, solo a que pudiera caminar, ¿ustedes creen que nosotros estaríamos leyendo de él hoy? ¿Ustedes creen que él estaría realmente más feliz porque por los siguientes 10, 15, 20 años él pudo caminar? ¿O porque al día de hoy se encuentra en la presencia del Padre? ¿Qué ustedes creen que es mejor? ¿Qué ustedes creen que es más urgente, que es más necesario? ¿Poder caminar por 15 años, 20 años y pasar la eternidad en la perdición? ¿O caminar, como fue el caso de él, pero encima de eso, tener la salvación y la vida eterna? El Señor Jesucristo atendió la necesidad más urgente y mostró su amor, mostró su compasión y estuvo dispuesto a que las multitudes le siguieran, a que la gente lo buscara, porque él quería mostrar amor llevando el perdón de pecados. En esta mañana nosotros podemos también gozarnos o podemos también encontrar esa esperanza de que el Señor Jesucristo tiene poder para perdonar pecados. Y mi hermano, mi amigo, no hay calamidad mayor que usted y yo permanecer en pecado. Aquellos de nosotros que ya tenemos tiempo en el Evangelio, o quizás ya tenemos un poquito más de edad, hemos podido experimentar en distintas oportunidades de nuestra vida las consecuencias del pecado, el pesar del pecado sobre nuestra vida, la angustia que trae, la aflicción que trae a nuestras vidas. Y cómo muchas veces, quizás por nuestra propia cuenta, por nuestros propios medios, tratamos de liberarnos del pecado para una y otra vez darnos cuenta de que no, es imposible, no puedo. Y así se encontraba esta multitud perdida en su pecado, oprimida bajo su pecado. Y ahí viene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí viene el Salvador Jesucristo y dice, tus pecados te son perdonados. Esas palabras, nosotros hoy día podemos escucharlas y podemos hacerla nuestra también. Cuando reconocemos a Cristo como nuestro Rey, como nuestro Señor. El Rey Jesucristo está dispuesto a que la gente lo siga, llamar a la gente, porque Él quiere mostrar su amor y misericordia trayendo el perdón de pecados. Pero en segundo lugar, la próxima historia nos muestra a nosotros que el Señor Jesucristo no solamente muestra su amor, no solamente está dispuesto a mostrar su compasión a las multitudes, llamándoles y permitiendo que les sigan llevando la salvación de pecados, sino que también lo hace para santificarlos de corazón. Para santificarlos de corazón. Encontramos el llamado particular en el versículo 9 a uno de sus discípulos, a Mateo. Nos presenta a nosotros que Mateo tenía el oficio de ser un colector de impuestos. Y es interesante que si vemos los distintos personajes en esta escena del versículo 9 hasta el versículo 13, nos damos cuenta que se mencionan a los publicanos, a los colectores de impuestos y a los pecadores dentro de un mismo grupo. En otras palabras, para las personas en este tiempo, ser un publicano, ser un colector de impuestos, era sinónimo a ser un pecador. Y estaba asociado a las prostitutas, estaba asociado a los ladrones, estaba asociado a lo peor que había en la sociedad. Así por lo menos lo veían los fariseos, que también encontramos en esta escena, estos líderes religiosos, personas que buscaban siempre mantenerse con sus costumbres y sus tradiciones religiosas. Sin embargo, lo que nosotros podemos apreciar aquí de este llamado del rey al discípulo Mateo de manera particular, pero luego vemos cómo este llamado se extiende a otros pecadores, es con el propósito no solamente de perdonar los pecados, no solamente de salvarlos, sino también de santificarlos de corazón. Lo que ocurre aquí en esta escena es que luego de que el Señor Jesucristo llama a Mateo, este pecador, este colector de impuestos, vemos que en el versículo 10 se nos presenta que están en la mesa, en la casa de Mateo. Y para este tiempo, la idea de tú compartir la mesa con otra persona, eso expresaba que había una relación cercana, eso expresaba que había cierto tipo de, como de una relación íntima, de que querían conocerse más, de que querían pasar tiempo. No todo el mundo iba a mi casa a comer, y para los fariseos, que eran todavía mucho más estrictos en cuanto a sus costumbres y a cómo ellos procedían en todo lo que hacía, con mucho celo ellos veían a quien invitaban a comer en su casa. Pero aquí encontramos entonces al rey, al Señor Jesucristo, comiendo en una mesa llena de publicanos. Y como dicen los fariseos en el versículo 11, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? En otras palabras, ellos se encontraban extraño que el rey Jesús, este que está anunciando y predicando el evangelio del reino de Dios, se asociara con publicanos y con pecadores. Y ciertamente, por un lado, tiene sentido, porque la Biblia nos presenta a nosotros de que nuestro Dios es un Dios santo. Es un Dios que está separado del pecado. Y la pregunta, o lo que ellos estaban viendo en esta escena, a los fariseos no les cabía en la mente. ¿Cómo es posible que si tú eres Dios, que si tú tienes poder para perdonar pecados, entonces te estés asociando, estés teniendo comunión con otros pecadores? Le repito, para los fariseos, ellos eran muy cuidadosos con sus costumbres, con sus tradiciones, que si se lavaban la mano, que si hacían un ritual para lavar los instrumentos con los que iban a comer, y mucho más las personas con las que iban a compartir, las personas con las que iban a tener comunión. Sin embargo, aquí se encuentran con que el rey, con que el Mesías está comiendo con pecadores. ¿Cómo responde el Señor Jesucristo? Versículo 12, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Lo primero que el Señor le dice es que mira, los enfermos son los que necesitan al médico. Recuerden, ¿por qué es que el Señor Jesucristo está predicando el evangelio del reino de Dios? ¿Por qué es que Él está sanando? ¿Por qué es que Él está haciendo todos estos milagros? Versículo 36 nos dice, cuando Él vio a la multitud, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparados, estaban sin rumbo, estaban sin dirección, estaban como ovejas que no tienen pastor. El Señor Jesucristo estaba interesado en el bienestar de estas personas que estaban perdidas y sin dirección. Si una persona, si un doctor va a atender a alguien, ¿a quién se supone que va a atender? Al que está enfermo. Bueno, pues en la mente, en el razonamiento del Señor Jesucristo, si Él va a mostrar misericordia, si Él va a buscar a los que están perdidos, si Él va a dar vida a los que están muertos en sus delitos y pecados, ¿a quién Él va a ir? Él va a ir a los pecadores. Él va a ir a los que están enfermos. Y por eso es que Él dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y esto no está diciendo, o con esto no quiere decir el Señor Jesucristo, que necesariamente él identificaba a los fariseos como que estaban sanos. Ese no es el punto de hacer una división entre los sanos y los enfermos, entre los justos y los pecadores. Lo que el Señor Jesucristo está identificando aquí es que su misión, su mensaje está dirigido precisamente a los pecadores. Y por lo tanto, él va a ir a los pecadores. Él va a acercarse a aquellos que le necesitan. Más adelante, en el versículo 13, el Señor le da esta frase, id pues y aprended lo que significa. Y esta es una frase que los maestros de este entonces utilizaban cuando querían que sus estudiantes fueran a revisar las Escrituras. Y específicamente aquí está citando a Oseas capítulo 6, versículo 6, donde el Señor dice, misericordia quiero y no sacrificio. Y básicamente en el contexto de Oseas, allí el Señor está haciendo el énfasis en que él no está interesado en las mociones, no está interesado en lo que son las tradiciones religiosas, en que hagan este sacrificio, en que hagan aquello y lo otro. No, desde el Antiguo Testamento el Señor está buscando personas que le amen de corazón. Esa palabra misericordia, misericordia quiero. Esa misericordia en Oseas capítulo 6, versículo 6, es la palabra que se define como ese amor leal, ese amor de un pacto, ese amor de un compromiso. Y eso es lo que el Señor está buscando. Que las personas lo amen, no solamente en apariencias, no solamente de boca, sino que haya un amor real, un amor genuino. ¿Y a quién el Señor está buscando para trabajar eso? Bueno, él está buscando a los pecadores. Los pecadores arrepentidos pueden disfrutar de esta clase de comunión. Los pecadores que están simulando piedad, los pecadores que pretenden con cumplir con las leyes y las costumbres y las tradiciones, lamentablemente no podrán experimentar esta felicidad, este gozo de deleitarse en la comunión con Dios, esa comunión íntima con el Señor. Todas estas cargas impuestas por los líderes religiosos resultaban precisamente en una opresión sobre el pueblo. Y recuerden, ¿por qué el Señor está llevando el Evangelio? ¿Por qué el Señor está buscando a la gente? Porque él estaba movido por compasión por la gente, preocupado por aquellos que estaban desamparados, aquellos que estaban sin dirección. Y precisamente esta dirección es que el Señor Jesucristo le quiere dar. Miren, la religión no es solamente un asunto, o más bien la comunión conmigo no es solamente un asunto de emociones, no es un asunto de rituales, no es un asunto de que yo voy a la iglesia, de que yo cumplo con diezmar, que yo hago aquello y lo otro, que yo me visto como cristiano, que yo hablo como cristiano. No, 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 es un asunto del corazón. Y note que no es simplemente que el Señor está diciendo, mira, yo me voy a reunir con los pecadores, yo voy a comer con los publicanos, yo voy a comer con las prostitutas. No, él no se queda ahí. Porque recuerden, lo primero que el Señor hace y nos ha mostrado es que él muestra su compasión llevando el perdón de pecados. Pero en segundo lugar, este texto nos muestra a nosotros que el Señor desea tener esta comunión íntima. Y cuando hablamos de santidad, cuando hablamos de santificación, muchas veces nos quedamos solo con la idea de que no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo pecar, no puedo decir esto, no puedo. Y nos quedamos con esa parte negativa de la santidad. Pero la santidad, el propósito de la santidad es yo prepararme para yo disfrutar de una comunión plena con el Señor. Por lo tanto, el Señor perdona mis pecados, pero el Señor espera también que yo me acerque a Él, que yo pueda prepararme para disfrutar de una comunión con Él. Porque miren lo que nos dice el versículo 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, ese amor de corazón, ese amor genuino, ese amor leal y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. Esos pecadores a quien Él ha salvado, Él también los está llamando al arrepentimiento. Pero hay algo aquí muy importante con respecto al orden de cómo ocurren las cosas. El Señor no espera que yo reforme mi vida, que yo deje de ser un ladrón, que yo deje de ser un pecador y entonces empiezo a tener una comunión con Él. No, siendo pecador, Él me llama y perdona mis pecados. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque lo que nos va a nosotros a permitir experimentar esa comunión con el Señor es que nosotros entendamos que no es por lo que yo haga que Dios me va a recibir a mí. No, el Evangelio, la buena noticia, es que primero, Dios perdona mis pecados. Segundo, dentro de ese combo de salvación, se incluye también lo que es el arrepentimiento. Se incluye también esta expectativa de que como el Señor perdonó mis pecados, yo sé que ahora yo puedo tener victoria sobre el pecado. Y sí, es verdad que en el perdón de pecados, eso es solo la obra de Dios. En la santidad, yo debo poner de mi parte, yo debo ser obediente, yo debo seguir al Señor. Pero recuerdo también que dependo de la gracia y la misericordia de Dios. Y es por su gracia, es por su compasión que Él nos invita a que podamos disfrutar de una comunión con Él. Esto entonces trae esperanza para el pecador. Hay alivio para el pecador. ¿Por qué? Porque la invitación es, mira, tus pecados te son perdonados. No tienes que hacer esto o aquello o lo otro. No, tus pecados te son perdonados. Arrepiéntete, ven a mí, disfruta de la comunión con tu Salvador, con tu Señor. En su gracia, Dios nos da la justicia de Cristo para que podamos disfrutar de una comunión plena con Él. Por lo tanto, hay esperanza para el pecador. ¿Cuánta gente usted no conoce o quizás usted mismo es de aquellos que dicen, no, pero es que yo tengo que arreglar un par de cositas en mi trabajo, en mi negocio. No, yo tengo que arreglar un par de cositas en mi casa. No, yo tengo que arreglar una cuenta con fulanito. Y después entonces, yo voy a venir al Señor. El Señor dice, no, tus pecados te son perdonados. Ven, mientras tú vienes, mientras disfrutas la comunión conmigo, arrepiéntete de tus pecados. Por lo tanto, hay esperanza para el pecador, para que podamos disfrutar de una comunión plena con el Señor. Pero aquí también encontramos una advertencia para el pecador religioso, para aquel que pretende que por sus acciones se va a ganar el afecto, la comunión con Dios. Arrepiéntate, arrepiéntete y deja de pretender alcanzar a Dios por tu propia cuenta. Depende de su misericordia, depende de su gracia para disfrutar plenamente de tu comunión con el Señor. Y por último, el Señor no solamente muestra su compasión para con nosotros, llamando a las multitudes, llamándonos a nosotros, diciéndonos esta declaración, tus pecados te son perdonados, invitándonos a que nuestros corazones, nuestras personas sean santificadas por Él, que realmente podamos tener una comunión de corazón, una comunión genuina con Él. Pero por último también, el Señor nos llama a servir en su reino. ¿Por qué el Señor está llamando a la gente? Para que sirvan en su reino. Recuerden conmigo una vez más, el versículo 35, el Señor, este resumen de lo que ha pasado en los capítulos 8 y 9. El Señor iba haciendo milagros, el Señor iba enseñando, predicando el evangelio del reino. Y es muy importante que nosotros tengamos el cuidado de no separar la salvación del reino de Dios. Porque pudiéramos llegar a la conclusión muy equivocada de que el Señor Jesucristo solamente vino a morir por nuestros pecados para que yo sea salvo y punto. No, es verdad que Cristo vino a morir para salvarnos a nosotros de nuestro pecado. Pero eso no es todo. Recuerden que desde el principio Dios va desarrollando este reino donde Él espera tener comunión con sus hijos, donde Él espera tener comunión con su pueblo. Y más importante que nosotros es el plan y el propósito de Dios. En la misericordia y en la gracia de Dios, nosotros podemos decir que por su misericordia y por su gracia le conocemos a Él, somos salvos, nuestros pecados han sido perdonados. Pero lo que quiero llamar la atención es que Dios no hace todo esto simplemente para decir, mira, salvé a Yadín, fin de la historia. No, porque eso haría de la salvación particular mía como el propósito de la existencia de Dios, como el propósito de todo lo que Dios hace, pero eso no es así. Dios está interesado en que su reino avance. Y es un reino de amor, es un reino de misericordia, en el que tú y yo, al escuchar el evangelio del reino de Dios, nos enteramos de que a diferencia de otros reyes, a diferencia de otros gobernantes, Dios, nuestro Rey Jesucristo, es un rey que muestra amor y misericordia y está dispuesto a perdonar tu pecado y mi pecado. Y que nosotros entonces podamos ser parte de su reino. Pero note conmigo, versículo 37, le dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En otras palabras, el Señor no solamente perdona mis pecados, el Señor no solamente me santifica, sino que el Señor me coloca para que yo le sirva a Él. A partir del capítulo 10, nosotros encontramos cómo el Señor Jesucristo envía a sus discípulos a la misión, por así decirlo, y los va enviando para que ellos también se involucren en predicar el Evangelio, porque ciertamente la mies es mucha. Hay mucha gente todavía al día de hoy que podemos verlo y vemos la condición en la que el pecado los ha sumido. Vemos la condición de tristeza, de desesperación, de esclavitud a los vicios, de andar una vida sin rumbo, desordenada, sin sentido, precisamente porque ha dado rienda suelta a sus pecados. Pero el Señor quiere usarnos. El Señor llama a sus discípulos. Mira, oremos al Padre para que Él envíe obreros, para que más personas puedan también proclamar este mensaje de salvación, para que más personas se involucren en avanzar el reino de Dios. Por lo tanto, el Señor está llamándonos a servirle a Él. ¿Qué tan involucrado estás tú? Estoy yo. ¿Qué tan comprometido estoy yo con el servicio de mi Señor? Qué bueno que están aquí hoy, domingo en la mañana. Qué bueno que juntos podemos adorar al Señor. Pero mi hermano, mi hermana, donde quiera que usted se encuentre, sea en el colegio, sea en la universidad, sea en su trabajo, en la oficina, sea en la calle vendiendo, sea en el balcón de su casa con sus vecinos, donde quiera que nosotros nos encontramos, estamos en misión. ¿Ustedes recuerdan? Hace varios años atrás, en la escuela dominical, tratamos el tema vive en misión. Porque precisamente cada uno de nosotros como creyentes somos llamados a servir y avanzar ese mensaje del Evangelio del Reino de Dios. Hay mucha necesidad. Y si nosotros, como nuestro Señor Jesucristo, vemos las multitudes también, nos daremos cuenta que necesitan del amor de nuestro Señor Jesucristo. Que necesitan escuchar tus pecados te son perdonados. Que necesitan escuchar esa invitación. Mira, ven, arrepiéntete. Tus pecados te son perdonados. Arrepiéntete. Disfruta de esta comunión íntima conmigo. Pero también involucrémonos en el servicio del reino de Dios. Quiere el Señor, mis hermanos, que al nosotros considerar la pregunta, ¿por qué el Rey Jesús llama a la gente? ¿Por qué el Rey Jesús está diciéndole a la gente que lo siga? Bueno, para que nosotros podamos apreciar que por amor, por la compasión, el Rey Jesús llama a pecadores para salvarlos, para santificarlos y que puedan disfrutar de una comunión con Él y para ponerlos al servicio de su misión de expandir su reino aquí en la tierra. Que cada uno de nosotros podamos recibir, podamos beneficiarnos de estos propósitos, de estas razones por las cuales el Señor espera que la gente le siga. Que escuchemos y hagamos de nosotros tus pecados, mis pecados han sido perdonados. Que el Señor desea santificarme de corazón, que yo pueda disfrutar esa comunión con Él y que yo pueda servirle a Él para avanzar su misión. Padre, gracias damos por la forma en que tu palabra nos muestra tu amor, tu compasión para con nosotros. Que al igual que estas personas de este texto, cuando estamos en nuestros pecados, estamos desamparados, estamos sin rumbo, sin dirección, sin esperanza. Y por lo tanto, Señor, damos gracias por tu amor para con nosotros. Que nos llamas para salvarnos, para santificarnos, para que te sirvamos. Oh Señor, que en esta mañana nosotros podamos escuchar tu voz y podamos así seguirte a ti y servirte de corazón. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Señor, le bendiga.